la lleven, que la saquen de mi vida, que no quiera hablar con nadie, que no importa lo que digan, que me expliquen ni que paren. Ya he cerrado mis trincheras y me voy tranquila. Que la destruyan, que no quiero estar tentada.
El odio a veces se demuestra de muchas maneras y normalmente suele ser necio, suele ser sucio, suele ser mezquino y suele cortar las alas de quienes pretenden vivir, simplemente vivir. En este programa tenemos un privilegio desde hace varias temporadas. Este privilegio es el contar con una persona, se llama Lourdes Toscano, una psicóloga especialista en duelo, en el dolor, como quieras llamarle. Y en estos tiempos de locura que estamos viviendo, en estos tiempos aparecen cosas demasiado desagradables cuando no tenían que serlo así. Cuando el razonamiento tendría que ser la primera palabra y la primera acción, pero desgraciadamente viene siendo la última. Hay personas, cualquier pareja, cuando comienza, comienza llena de sueños, comienza llena de perspectivas, comienza llena de ilusiones, pero el camino a veces es duro y las vidas se separan. No porque las vidas se separen, se tiene que parar el tiempo, ni para una persona ni para la otra. Y desde luego, muchísimo menos para, en el caso de que haya habido niños pequeños, tengan que pagar los platos rotos de ese sentimiento torcido que a veces, por desgracia, invade al ser humano. La razón está para aplicarla y no hay razón posible que pueda defender lo más mínimo ante la voz de un pequeño que entre la lucha de una separación de unos papás que la vida les dice que se separen, la vida se le dicen que se divorcien, se encuentran en una tierra de nadie donde ellos quieren ser felices con papá y con mamá, pero nadie les lleva de la mano y les enseña el nuevo camino que tienen que comenzar a caminar. Y para eso tenemos a Lourdes Toscano. Muy buenas tardes, Lourdes, y encantado de hablar contigo en un tema que yo sé que eres tremendamente delicada, es una de tus especialidades y que, por desgracia, está todos los días con nosotros.
Pues sí, Santi, buenas tardes. Es un tema muy delicado, muy complicado también de trabajar, y sobre todo no solamente porque haya menores, sino también porque es un proceso, como sabemos, muy difícil, en donde no solamente hay cuestiones, pues bueno, legales, etcétera, etcétera, emocionales, de adaptación también de los padres, ¿no? Y siempre, por supuesto, hablando de una forma general, porque luego hay que ver, ¿no?, las situaciones, como siempre claro, decimos, muy personalizadas, ¿no? ¿Qué tipo, si hay uno conflicto, qué hay dentro de ese hogar, ¿no? Pero hablándolo de forma general, yo creo que también podemos dar una pauta o dar una información
claro,
que pueda también ayudar, ¿no? Como hablábamos la anterior vez de esto puede ser correcto, esto no, y ayuda a la hora de tener esa información, ayuda a todos a intentar adaptarnos y a que los menores se adapten pues lo mejor posible, y sobre todo emocionalmente hablando, porque es tan complicado como que también los papás que pasan por sus emociones, sus reacciones emocionales, y por eso a veces la intervención con los menores es tan difícil, ¿no?, para ellos, ¿no?, en este proceso de cambio, de adaptación y de gestión propia emocional, ¿no?
Yo el primer consejo, sin ser psicólogo en absoluto, permíteme que lo dé yo, que es en estas circunstancias los papás y las mamás no tienen que tener miedo a ir a un psicólogo, a una psicóloga, a alguien que les guíe. Yo solamente, o sea, digo, no solamente no deben de tener miedo, sino que se convierte en necesario porque es una situación distinta, pero no solamente distinta y difícil, sino también dolorosa. Y eso es muy complicado que una persona lo pueda gestionar sola.
Claro, nosotros decimos siempre que sea conveniente, que sea adecuado, a veces no es necesario. Efectivamente podemos dar pautas desde aquí muy generales, pero luego es verdad que cuando viene un asesoramiento es cuando ya sí podemos
Claro.
analizar el caso concreto, evaluar qué hay en este hogar, qué ha sucedido, cómo son los papás, qué ocurre, cuántos menores, qué edades tienen. Entonces sí podemos personalizar, ¿no?
Claro.
Quizás los consejos adaptados, ¿no?, al proceso de la familia, ¿no? Es importante, por lo menos tenerlo en cuenta, pero muchas veces no es tan sencillo, Santi, porque influyen muchas variables y sobre todo en este proceso, ¿no? Cuando nos encontramos, ¿no?, en un proceso implicado, ¿no?, de separación, con hijos, con menores, con la familia, es que hay un círculo amplio, ¿no? Está la familia, está la parte de todos los que puedan estar o no implicados, está también las propias emociones, como yo digo, son muy difíciles. Mira,
Claro,
estado,
a los niños
frustración, rabia.
hay que darle pautas para vivir una circunstancia, bueno, que ha aparecido en su camino y que no estaban previstas para él. Hay que darle una serie de pautas, pero no,
Sí.
imagino que no solamente a los niños y a las niñas, sino también a los papás y a las mamás.
Claro, las pautas de cuando trabajamos con los menores, gran parte es en esta situación más dirigida a los padres, porque claro, en el contexto, cuando ya tenemos bueno, ya ha habido la parte legal, etcétera, etcétera, y van a visitar a su papá, a su mamá, o van en dos hogares diferentes, o depende, ¿no?, de cómo haya sido el resultado de todo, pues vamos a ponernos que van a sus dos hogares, que hay una relación, ¿no?, más o menos cordial, ¿no?
Claro,
Vamos a poner un
sí,
caso
vamos a
general.
ponerlo así, sí.
Efectivamente, para poder explicar, entonces ahí también empieza hay un proceso emocional de todos y por supuesto también de adaptación y es importante siempre informar a los pequeños de todo ello, ¿no? Pero aparte vamos a hablar hoy de la parte emocional, por
Venga,
ejemplo,
venga.
si entramos y teniendo en cuenta a los menores, ¿no? Que no, ante un proceso pues puedes sentir enfado, frustración, rabia de los adultos, estoy hablando. Mucha ira, pues bueno, cuando estamos así intentamos, aunque no queramos, como que hay como un ataque, ¿no? No queremos escuchar
Claro.
a la otra pareja.
Nos cerramos.
Muchas veces intentamos, dentro de la culpa, culpabilizarlo. A veces hay personas que hacen cosas para fastidiarlo, aunque después
Sí.
no crean que tengan el alcance que tenga, ¿no?
Claro.
Entramos en una serie
Porque
de
tiene, perdóname,
comportamientos.
tiene mucho alcance. Esto hay que dejarlo claro, que nadie se piense que no hay ningún tipo de perjuicio. Estamos hablando para los niños, sobre todo a medio y largo plazo, que las tiene consecuencia.
Efectivamente, porque muchas veces cuando estamos con ese enfado, esa ira, esa rabia, a veces sin quererlo se utilizan a los menores como arma arrojadiza, que eso es lo
Claro,
que hemos dicho muchas veces.
claro.
Entonces, claro, estamos inmersos en ese círculo, muchas veces a la familia, muchas veces solamente porque tenemos esa frustración, ese enfado, porque va generando una cadena de emociones todo esto. Entonces ahí
Porque se nos han roto
muchas
nuestros
veces,
planes, porque
entre
no han
otros
salido
aspectos,
como hemos pensado. Y la vida es así y tenemos que empezar a
claro,
asumirla.
hay un pasado, una relación, hay un proyecto de vida, hay que después matizar, ¿no?, cada hogar y cada familia, ¿no? A veces tristeza, a veces
Claro.
miedo, ¿no? Cuando intentamos bloquearlo todo, evitar pensar, evitar hablar, pero bueno, en ese no quiero, ¿no?, también están los menores por ahí que tienen que adaptarse a estar con sus papás de una forma diferente, ¿no? Hay muchas reacciones que podemos profundizar, pero dentro de todo esto hay comportamientos que intentamos siempre matizar y que aunque sea de algo que puede ser pues de forma general o que puede ser de sentido común, a veces lleno de todo esto, con todo el estrés diario, todos los cambios, todo lo que significa para una pareja, a veces no es tan sencillo, ¿no? Entonces vamos a recordar un poco algunos generales que
Venga.
incluso algunos son muy importantes porque incluso a veces puede depender, que ahí están los compañeros ya, los otros compañeros, como yo digo, de profesión, que también intervienen aquí, de parte del legal y de custodia, que a veces puede llegar ahí también, ¿vale? Entonces, vamos a ver situaciones, por ejemplo, habituales, ¿no?, que nos podemos encontrar y que
Sí.
siempre decimos, por favor, no hablar mal, ¿vale?, del otro progenitor delante, por ejemplo, de los menores. Claro. Es algo habitual. Es que no puedo.
Yeah.
Es que de verdad, es que hoy es que he tenido una llamada y, bueno,
pues no.
Vale, pero
pues tienes
hay que
poder,
no hacerlo.
Claro.
Efectivamente,
claro.
Hay que mirar alrededor, si están cerca, si no tengo que hablar en otro momento.
Y si no me salgo a la puerta de la calle y dos minutos
ejemplo,
y me
¿no?
calmo y luego
una
entro.
Una cosa, efectivamente, es una improvisación que tenga que hablar, pero de ahí a insultar o
claro,
a entrar ya en
porque
un ataque,
es el papá o la pues, mamá de la personita que tenemos delante.
Efectivamente.
Claro.
Otra de las situaciones también muy habituales, por ejemplo, no hablar mal, pues, por ejemplo, de la familia de nuestro ex, por ejemplo, ¿no?
Por ejemplo.
Porque puede seguirán siendo su familia, sus tíos, sus abuelos,
su abuelo,
sus X, ¿vale?
Eso es. Que tienen el
ellos
mismo
tendrán
derecho...
que seguir teniendo contacto con ellos,
claro,
¿no?
Que tienen el mismo derecho que todos los abuelos del mundo a ver a su nieta y ya está. Por ejemplo, quien habla de abuelos o tíos, si hablamos de sobrinas, ¿no? O de sobrinos.
Efectivamente, entonces ahí también intentar evitarlo. Luego también, por ejemplo, algo muy habitual y que dice, uy, no, pues es algo muy habitual y muy difícil a la vez también, ¿no? Como todo lo que estamos hablando, que es cuando los menores están con su progenitor X, ¿vale? Y quieren hablar con el otro progenitor, ¿no? Entonces
sí.
Dice el contacto telefónico, ¿no? El poder llamar por teléfono al otro papá o mamá que en ese momento no está, pues, con ellos, ¿no? Entonces eso es muy difícil porque a veces se utiliza o piensan que se puede utilizar como control de uno de los progenitores hacia el otro. Entonces entramos ahí en una serie, pues bueno, de temas que al final el pequeño está ahí un poco que incluso se siente mal si tiene la necesidad de llamar al otro progenitor o de querer hablar con ellos mientras que se van adaptando,
pero
¿no?
Es tan fácil,
porque por un lado, claro, dime.
Ponerse, que digo yo que es tan fácil, pero para eso hay que utilizar el sentido común. ¿Tú cómo puedes utilizar a un niño? Tienes que odiar o amar a esta persona. ¿Qué dedo me corto que no me duela? Que decía la hermana Cristina. Hay acciones que, como tú bien has dicho, son los papás y las mamás las que las hacen sin el menor reparo a que puedan ser muy perjudiciales para la vida de esa personita que han creado los dos en un momento determinado con muchísimo amor.
Efectivamente, porque por un lado si lo intentamos, que incluso se puede llegar, que eso ya muchas veces incluso legalmente lo estiman, ¿no? Y lo tienen por escrito y demás, un horario, ¿vale? Donde diga, vale, pues establecemos un horario
eso.
A tal hora, ¿no? Pues nos puede llamar, ¿no? Vale. ¿Y por qué podemos conseguir ahí? Pues mira, tan importante como que el pequeño vea que no es una deslealtad ni se va
claro.
a sentir culpable que estando con uno de los progenitores pueda
claro.
llamar al otro
claro.
porque muchas veces quieren, lo pasan mal y no desean hacerlo porque piensan que el papá con el que está o la mamá se va a sentir muy mal si quiere hablar con la otra persona, ¿no? Entonces ellos entran ahí también en una reacción emocional bastante, bastante difícil, ¿no? Y luego ellos tienen que comprender que la segunda parte es que también ellos van a entender ahí que dice, mira, pues mi papá, mi mamá me entiende, me comprende y yo puedo seguir queriendo a los dos.
Claro,
una cosa es que
claro.
entre ellos no se quieran, pero yo quiero a los dos y quiero estar
pero
con
para
los
eso ellos se tienen mínimamente que respetar y mínimamente que hacer entender a esa personita que se respetan.
Y es tan importante también como
eso es muy importante.
¿No? Oye, porque mira, mira a la hora, vamos a informar a papá o
eso.
A mamá de lo bien que te lo has pasado hoy. Cuéntale, verá cómo le va a encantar,
eso.
¿No?
Claro,
y también hay que hacerlo
claro,
de esa manera,
claro.
porque los críos están un poco ahí, incluso a veces con miedo de no saber qué hacer, ¿no?
Claro.
Y después de lo que sienten, ¿no? Y se encuentran, pues, a veces muy perdidos, ¿no? Entonces es muy importante. Fíjate, a lo que parece que es de sentido común, pero que realmente cuando estamos en el proceso es una de las situaciones que puede provocar mucha negatividad o muchos problemas, ¿vale?, en los progenitores, ¿no? Luego también, por ejemplo, fíjate otro, ¿no?, que dice algo habitual también. informar, por ejemplo, de las actividades de nuestros hijos a los progenitor, ¿no? En función de con quién estén.
Oye, me parece muy interesante eso.
Teatro,
sí, señor. Sí, señor.
Hay otras actividades escolares, pues poder informarle, ¿no? La comunicación es fundamental, aunque sea mínima, pero cordial, fundamental, ¿no? Y por el canal que resulte más cómodo, bien por vía WhatsApp, bien por vía email, si no nos han marcado nada a nivel legal, ¿no? En función, siempre digo, ahora hablando de forma general, que no haya otras medidas, etcétera, etcétera. Pero es muy importante, pues mira, le escribo muchas veces entre que estamos ahí que no nos encontramos bien, que tenemos todo esto encima, pero es tan importante informar al otro progenitor, tanto de esto como, por ejemplo, de citas que son importantes para los menores y que también el progenitor debería no estar informado. Citas de dentistas,
claro,
de médicos,
claro,
a veces de profesionales sanitarios, de psicólogos, etcétera, etcétera, ¿no?
Es que yo digo una cosa, mira, vamos a ver, todos los que somos papás, pues lo hemos vivido en un momento determinado. Es que es muy importante para nuestros hijos la función de teatro o el partido de fútbol del domingo. Y si no lo sabe la mamá porque el papá no se lo ha dicho, o si no lo sabe el papá porque la mamá no se lo ha dicho, el crío va a ser el que va a ver a todos sus amiguitos con sus papás, pero el suyo o su mamá no está. Y realmente no tiene culpa. Ahí entra ya ese doble juego del querer hacer daño de adulto, y realmente se lo están haciendo al niño.
Claro. Entonces, ahí también hay que tenerlo en cuenta. Yo sé que todo esto no es nada sencillo, es difícil para todos, pero bueno, sabiendo lo que puede ser correcto e intentar que, además, si estamos haciendo esta respuesta que va a ayudar a los pequeños, nos va a ayudar también, en este caso a los adultos les va a ayudar también, pues dentro de todo esto, que esta adaptación y todo este proceso emocional, entre otros aspectos, pueda ser lo más, no sencillo, pero sí que todos nos podamos adaptar mejor y tenga las mínimas consecuencias,
claro,
y sobre todo emocionales y sobre todo teniendo en cuenta a los menores. Mira, otra cosa también habitual, que son muchas cositas, pero por ejemplo, algo también muy habitual que a veces nos encontramos es cuando se le impide a los menores traerse cosas o llevarse cosas de su casa a la otra casa.
Sí.
Esto lo dejas allí porque te lo ha comprado papá o mamá, yo te compro otro, pero este lo tienes aquí. Entonces los críos están con su mochila y sus cosas, que ellos además se apegan, y muchas veces
es verdad,
en los procesos emocionales se apegan a su muñequito,
su
vamos a decir, lo que fuera X, cuando son más pequeños, su ositos, que siempre duerme o que siempre lo tenía, o que a lo mejor recuerdo de ambos, entonces se lo llevan consigo, ¿no? Entonces no le vale que me compro uno igual ni uno nuevo, quiero ese. Entonces me lo voy llevando de un lado para otro y vuelvo otra vez en la mochila. Entonces le dicen, no, porque esto te lo ha comprado el otro papá o la mamá, pues te lo dejas allí. Y esto es lo otro. Y es, no, no entrar ahí. O,
es un juguete,
cosas,
puñeta.
Que papá o que mamá, mira, ¿no? O sea, no entrar en esa línea, y si hay algo que tenga que decir porque sean motivos económicos, pues lo hablamos con el papá o con la mamá. Y si es algo legal, pues lo hablaremos con los abogados o quien lleve el proceso. Pero los pequeños ahí van con sus cositas, que ya es difícil,
claro,
tener que estar cambiando y adaptándose en esta situación, y aparte del proceso emocional, ¿no? Llevar a sus objetos que se apegan a ellos y que les puede ayudar también emocionalmente, ¿no?
Claro.
Lourdes, es verdad que hay muchas cositas, pero bueno, sé que
no,
el tiempo
pero,
también apremia, pero bueno,
mira,
hemos dicho algunas cositas generales, pero importantes.
A mí
¿no?
Me ha encantado, sinceramente te lo digo, porque, a ver, son situaciones que de forma diaria se dan en la sociedad, en cualquiera, en la nuestra evidentemente, pues por supuesto también, es algo que cada vez es más común. Lo que no debe de ser común es que los críos y las crías sufran tanto. Yo te quiero hacer una pregunta, sinceramente no lo sé, pero me parece, al menos como dato, como curiosidad periodística, bastante interesante. No sé si psicológicamente, en la realidad, en el mundo real, reaccionan igual los papás y las mamás más jóvenes que los papás y las mamás más mayores, con hijos pequeños los dos, ¿eh? Pero no sé si la edad, la madurez, aquí temo que no, pero no lo sé. ¿Aquí interviene en algo o no?
No, no.
O sea, tenía yo razón.
Efectivamente, aquí, sí. Aquí no, la edad no va relacionado quizás con la edad, sino quizás con otro tipo de aspectos, ¿no? De personalidad, de características de la relación, pero no por ser más mayores quizás podamos llevar mejor el proceso de separación, ¿no? Se da también en jóvenes, se da en mayores y muchas veces incluso en mayores se dan aspectos todavía mucho más contrariados, ¿no? A veces, ¿no? Entonces ahí entran muchas variables, como decimos nosotros, circunstancias, tipo de relación, personalidad de cada uno, etcétera, etcétera, y a veces no tan reñido con una edad joven o una edad,
más
digamos,
madura,
física mayor, biológica, ¿no?
Lourdes
parece
Toscano,
que los mayores lo podemos afrontar mejor,
pero
a
no,
veces
no es
así.
No es así. Lourdes Toscano, gracias. Porque temas como esto es donde verdaderamente se ve la calidad profesional de gente como tú. Que lo que te tengo que preguntar es, alguien, algún contacto, ¿cómo se puede localizar a Lourdes Toscano?
Muchas gracias, como siempre, Santi, por tus palabras y por darme a mí la oportunidad de poder tener estos ratitos que intentamos siempre.
Estos
20 que
minutos
ser
contigo.
Más... Exacto, que sean lo más, pues esos 20 minutos que sean lo más para las personas que nos estén escuchando y que les ayude, ¿no?
Claro.
Pues mira, en San Fernando me pueden encontrar en la clínica ADI, que se encuentra en la calle Manuel Roldán, y que directamente pueden preguntar por mí y le darán mi contacto o mi consulta, ¿no? Directamente, ¿no?
Pues Lourdes Toscano, muchísimas gracias. Ya te digo, estoy encantado de haber tratado hoy este tema. Lo hemos tratado de forma pues muy correcta, muy coherente, diciendo las cosas tal y como son y desde luego de forma muy elegante, como lo hace siempre todo. Lourdes Toscano, muchísimas gracias. La próxima semana, si quieres, continuamos en esta línea o si no, buscamos otro camino del que hablar.
Pues yo creo que, bueno, si también te parece bien, lo hablamos, pero aquí hay muchas cositas todavía que poder decir que pueda ayudar,
pues,
¿no?
Perfecto.
Como también cómo comportarse las familias y amigos o qué ocurre
bien
cuando nos encontramos en este proceso que claro, se parte, o sea, hay una ruptura de la relación, pero a veces también están los amigos, la familia, claro, hay
pues
un cambio de todo. ¿Cómo se comportan
eso
también
es
ellos?
Que también forman
ahí, ¿no?
Parte
que se pueden
del
querer
proceso.
A las dos personas, ¿no?
Claro.
Efectivamente.
Oye, pues ese será el tema, ya lo tenemos fijado, que tratemos el próximo lunes aquí en 20 minutos contigo, con Lourdes Toscano. Muchísimas gracias.